La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
La bienvenida a esta nueva emisión de Es así y punto. Saludo a todos los que sintonizan hasta ahora a través del podcast este nuevo programa. Recuerden que el podcast lo puede usted escuchar a través de la aplicación. Lo mandamos en la cuenta de Twitter. Diferentes caminos para que usted tenga cada semana las dos emisiones que originamos de Es así y punto. Se puede suscribir, así automáticamente ya se entera apenas el programa ya está disponible para que usted lo escuche. Hoy hablaremos del arranque de la Liga MX y especialmente la presencia de cuatro equipos grandes en los primeros cinco lugares: América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. Raúl Jiménez, la realidad del delantero mexicano, lo que está atravesando en el Wolverhampton y el valor que sube su carta partido tras partido según Transfer Market. Barcelona y Real Madrid. Tenemos que hablar de estos dos equipos, pero especialmente lo que comentó un colega en España en referencia a lo que están sufriendo en la Liga Española perdiendo puntos y lo que están sufriendo en Europa. Hablaremos de Argentina, el impresentable fútbol argentino, la decisión que estarían tomando en las próximas horas y también lo que fue la coronación de Boca Juniors. Así que usted no se puede perder esta emisión de Es así y punto. Recuerden que pueden mandar su comentario a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos viviendo un momento complicado en el planeta Tierra con esta situación del coronavirus. Algo que uno, manejando un medio de comunicación y con la posibilidad de llegar a todos ustedes, no nos queda otra que decirles: hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que lavarse las manos, tomen vitaminas, aliméntese bien, descanse, trate de no estar estresado, es decir, no baje sus defensas y de esa manera vaya a contagiarse de algo que nos está complicando absolutamente a todos. Que ojalá que sea una rápida pesadilla que termine y volvamos a la normalidad. Y este coronavirus nos está afectando en algo que para nosotros es tan importante, pero sin dudas pasa a segundo plano, como es el fútbol. Porque hay torneos que se suspenden, hay partidos que se juegan a puertas cerradas, porque comienza a haber postergación en algunos campeonatos. Y bueno, estamos dando apenas los primeros pasos. Pero estos primeros pasos de jugar a puertas cerradas va a derivar en torneos que van a quedar inconclusos, en torneos que no van a terminar, y en situaciones que, es cierto, y aclaro, y es muy importante, la salud está por encima de todo. La salud está por encima de todo. Pero aquí estamos para hablar de fútbol. Por lo tanto, uno siente cómo nuestro deporte está siendo afectado. Y es verdad, por una cuestión lógica y entendible, sí, lo es, lo es. Tenemos que priorizar la salud de todo el planeta. Y no simplemente pensar en que ciertos equipos no van a poder conseguir terminar algunos campeonatos. ¿Se imaginan al Liverpool con el esfuerzo que ha hecho para lograr ganar la Premier, para estar en esta posición, con este récord de puntos obtenidos, y estar acariciando un título y muy cerca de lograrlo, y que de repente quede inconclusa la liga en Inglaterra? ¿Se imaginan esa situación? Qué complicado sería. Pero bueno, es simplemente el mensaje como medio de comunicación a todos ustedes. Tomen sus precauciones, no tomemos esto a la ligera para que no se vaya a producir un caos a nivel mundial. Ya hay señales que preocupan, pero paremos todo a tiempo. Pongamos nuestro esfuerzo y por el bien de todos, de nuestra gente, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, nuestros compañeros y de nosotros mismos. Se lo suplico, es por el bien de todos. Y el fútbol, y bueno, pasarás a segundo plano. Será lo menos importante en este momento, pero hay que entenderlo. No queda otra, hay que entenderlo y también entendernos que a veces hacemos tanto drama, tanto malestar, tanta bronca, tanta indignación. Y vieron, que hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Aunque es verdad, a todos nosotros nos apasiona como si estuviese por encima de cualquier cosa. Pero hay que ser realista, no lo está. Es así, y punto. Santiago Segurola es un referente en el periodismo deportivo español de una larga trayectoria en los medios escritos más importantes de la madre patria. Y habló en las últimas horas sobre el fútbol de España y especialmente del Barcelona y del Real Madrid. Y dijo, en el clásico Madrid y Barça parecían dos equipos en franco declive que necesitan cambios radicales. ¿Cómo trabajarán en ello? No lo sé. Pero evidentemente ya no son las dos grandes fuerzas poderosas del fútbol europeo. Y en España casi les puede ganar cualquiera. El Madrid ha perdido con tres equipos que están por debajo de la décima plaza. Quieren crear una liga europea y pierden con los pobres. Lo que dijo Santiago Segurola es verdad. Cuando uno analiza, por ejemplo, este Real Madrid, que tomaba la punta de la Liga Española y después termina perdiendo frente al Betis en condición de visitante. Y previo al partido frente al Barça, había perdido ante el Levante. Y anteriormente, en el Santiago Bernabéu, empatado contra el Celta de Vigo. Es decir, los últimos cuatro partidos del Real Madrid tiene una victoria frente al Barcelona, un empate ante el Celta y dos derrotas, Levante y Betis. 12 puntos en juego y solamente sumó 4. Sí, solo 4 de los 12 puntos que disputó. Para un equipo que está eliminado de Copa del Rey y con un pie afuera de Champions. Porque su remontada ante el City va a ser más que complicada. Va a ser muy difícil después de haber caído 2-1 el partido de ida. Por lo tanto, dice una realidad, aseguró la de este Real Madrid. Uno mira hacia la vereda de enfrente, hacia el Barcelona, y encuentra que el Barcelona está hoy de líder porque el Real Madrid ha sido muy flojo. Está de líder por el desastroso campeonato del Real Madrid. Pero el conjunto no toma vuelo futbolístico, sufre para ganarle 1-0 a la Real Sociedad. Es un equipo que está muy por debajo de lo que supo mostrar en su momento. Y bueno, y gasta en jugadores y no termina nunca de consolidarse. Porque últimamente no ha logrado consolidarse futbolísticamente. Ni con Valverde, ni tampoco ahora con Quique Setién. Ahora, ¿cuáles son las razones y qué tan preocupante es esto pensando en el futuro? Bueno, las razones están en dos aspectos claves. Técnicos y dirigentes. Zidane no ha sido hasta un técnico que llega con un recorrido, con una experiencia donde ya demostró ser de esos técnicos que le ponen un sello al equipo, que se nota la mano de ellos a la hora de jugar. Marca pocos goles, sí, marca pocos goles el Real Madrid, pero esos pocos goles tienen que ver con rendimientos individuales y con una idea colectiva, una idea en conjunto que no muestra. Por lo tanto, los directores técnicos son responsables de esta realidad. Por un lado Zidane y sus limitaciones, por el otro Quique Setién, que vino a intentar imponer un estilo que de repente con el tiempo lo consigue, que no es tan flexible a la hora de elegir la manera de jugar, y que a su vez este Quique Setién arrancó, se mete en medio de un campeonato a reemplazar a un Ernesto Valverde que ganaba los partidos que tenía que ganar, pero los importantes los terminaba perdiendo. Después saltamos a los dirigentes, porque hay una situación hoy en los dos equipos de Florentino Pérez por un lado y Bartomeu por el otro, que toman malas decisiones, que contratan a quienes no tienen que contratar, que gastan demasiado, que no les importa aparecer al presupuesto o lo que terminan derrochando en dinero, porque lo que ha gastado, por ejemplo, el Real Madrid, el caso de Courtois, tuvo que pagar cuando a los 6 meses lo recibía gratis y tenía Navas. O sea, nunca dijo, voy a cuidar la inversión de Navas. Y cuando Navas ya no sea el mismo, traigo un portero. O no dijo, espero 6 meses y traigo a Courtois. Y no pago nada, no pago un centavo. No, voy a pagar antes. Y el Barcelona, que gasta lo que no tiene. Y que recibe una plata, un gran dineral, por la venta de Neymar. Y buscó la llegada de dos jugadores que le salieron carísimos y que ninguno logró consolidarse. Ni Dembélé ni Coutinho. Compró mal, gastó mal y demasiado dinero. Conocemos la irresponsabilidad y los problemas de Dembélé, aparte de los físicos, y Coutinho hoy ya no está ni en el Barcelona. Está prestado, regalado en el Bayern Múnich. gastan tanta plata por un jugador, paga más de 100 millones de euros y lo terminan regalando. Ahí tienen la culpa los dirigentes, por comprar mal, por no estudiar previamente. Entonces, cuando uno hace mal las cosas, paga las consecuencias, paga facturas. En el momento lo termina pagando. Y hoy tanto el Real Madrid como Barcelona lo están pagando. En la Liga Española, que si bien van primero y segundo, les alcanza por la diferencia con el resto. Porque el Atlético no logra levantar futbolísticamente, porque el resto son planteles muy inferiores. Pero estos equipos han logrado dominar Europa. Y hoy dejan dudas en Europa. Hoy dejan muchas dudas en Europa, donde el Real Madrid quedó eliminado en octavos de final en la última Champions. Y este año podría volver a quedar eliminado en octavos de final si el City empata como local. O hasta ganando el Real Madrid 1-0. El Barça puede eliminar al Napoli, sí, le alcanza hasta con un 0-0 para clasificar. Pero un Napoli que no anda bien. Pero este Barcelona no da la confianza de pensar que va a llegar lejos. Hace años, uno recuerda que el fútbol italiano dominaba Europa. Uno cuando pensaba en Europa, pensaba en el calcio. Con campeonatos espectaculares, con un Inter espectacular, con la Juve siempre protagonista, con el Milan, aquel Milan de Arrigo Sacchi, el Napoli de Maradona. Torneos espectaculares con equipos espectaculares. Y el calcio empezó a perder espacio. Empezó a perder, a perder, a perder. Lo superó largamente la Liga Española, lo superó la Liga Inglesa, y hasta se acercaron otras ligas como la alemana. Hoy trata de recuperar ese espacio perdido. ¿Y quién iba a pensar hace años que la liga italiana, la más importante de Europa, iba a pasar a ser una liga de tercera categoría? De tercer nivel en Europa. Que pasarían tantos años para pensar, ver en un equipo de Italia siendo campeón de Champions. ¿Y a qué voy con esto? Que todo cambia en el fútbol y todo puede cambiar. Hoy nos cuesta pensar que un equipo de España, dígase Barcelona o Real Madrid, no vayan a ser protagonistas de Champions o no estén dentro de los mejores del mundo. Pero los ingleses han hecho bien las cosas, que tiene un gran parecido aquí los estadounidenses, dentro de su orden, sus metas, su manera de trabajar. Y la plata de los cataríes en Inglaterra y en otros lugares, como en Francia con el PSG, han llevado a que estos equipos hoy le compiten de igual a igual o por encima, porque si hay que traer jugadores, les sobra a los jugadores. Y hoy aparecen muchos inversionistas, mucho dinero. Por lo tanto, Barcelona y el Real Madrid van a tener que empezar a tomarse esto más en serio. Y digo más en serio, empezar a hacer mejor las cosas. Porque van a perder el dominio que han tenido de Europa. Porque van a ser superados temporada tras temporada. Digamos, el Barcelona tiene a Messi. ¿Y cuánto hace que no gana la Champions? 3 títulos para el Real Madrid, 1 para Liverpool, 4 años consecutivos que no ganan la Champions. Teniendo a Lionel Messi y a la mejor versión de Lionel Messi. Tampoco se han acercado, quedando, por ejemplo, las últimas 2 ediciones eliminados en los cuartos de final. Son mensajes que le manda el fútbol. Son mensajes que tienen que estar recibiendo para comenzar a cambiar el rumbo, para empezar a hacer las cosas bien y potenciar lo que tienen. Todavía tienen muchísimo en cuanto a esas virtudes que uno le encuentra. Mucho a su favor. Pero han perdido parte de un espacio. Si no empiezan a hacer las cosas bien, Barcelona, el Real Madrid, desde los dirigentes que son los que planifican, los que marcan el camino, los que van llevando a los clubes con sus decisiones en técnicos, a quién llevo, a quién traigo, en jugadores, a quién contrato, a quién vendo, a quién compro. Si no comienzan a hacer bien las cosas, en años van a pagar las consecuencias. Y cuando uno pierde un espacio, después es muy difícil recuperarlo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Gracias a la excelente temporada que está teniendo el delantero mexicano Raúl Jiménez con su equipo, el Wolverhampton, ha alcanzado su mayor precio en el mercado. Algo que es histórico para Raúl Jiménez. Hoy el valor del ex delantero del América llegó a los 50 millones de euros. Aumentó 8 millones de euros tras las últimas semanas. Según Transfer Market, que es el sitio especializado en valores de los jugadores. 13 goles marcó y ha dado 6 asistencias en lo que va de la Premier. Mientras que en todas las competencias lleva 22 goles y 10 asistencias, o sea, en 43 partidos disputados. Son unos números muy buenos, espectaculares para Raúl Jiménez. Hoy vale 50 millones Raúl Jiménez, sí lo vale, porque en una liga tan complicada como la Premier, en una liga donde está con un equipo que no es de los grandes protagonistas en cuanto a plantel, presupuesto, pensando en título como el Wolverhampton, lo tiene arriba. Él, por supuesto, su técnico y los jugadores. Pero eso tiene una gran importancia en los goles que ha marcado para que hoy esté soñando con llegar a la Champions y con opciones claras de llegar a la Europa League. El Wolverhampton en la sexta posición que lo ubica hoy. Pero Jiménez tendrá que saber elegir y saber dar los pasos correctos. Y digo esto por lo que pasa con Chucky Lozano en el Napoli, por lo que podría llegar a ser su futuro, porque todo hace indicar que va a salir del Wolverhampton y que va a jugar en otro equipo la próxima temporada. Seguramente de Inglaterra, que ya lo vieron, que muchos sufrieron los goles, que han visto que ha estado a la altura, y ahí cuando comienzan a ver otros equipos con intenciones de contratarlo. Tendrá que ser muy selectivo, y más allá de que hay una cuestión que, por supuesto, a cualquiera lo endulza, le atrae, que es la cuestión económica, porque va a recibir mayor cantidad de dinero que lo que recibe actualmente, tiene que priorizar, o por lo menos poner en la balanza, la parte deportiva. Saber dónde va a jugar y qué opciones de ser titular. Porque para ir un equipo con planteles espectaculares y estar luchando constantemente el puesto y saber que no va a jugar cada fin de semana porque tiene a grandes delanteros a su alrededor que le pueden ocupar esa posición, empieza ya el declive. Porque lo vimos con muchos jugadores, le pasó a Chicharito en West Ham, y le pasó al propio Jiménez en el Atlético de Madrid, es cierto, en el comienzo de su carrera. El Benfica jugaba y no jugaba, era más lo que jugaba que lo que no jugaba, pero tampoco era un titular indiscutido y tampoco llegó a la cifra de goles que ha logrado en la Liga de Inglaterra. Hoy Vardy, el delantero del Leicester, tiene 19 goles. Aubameyang tiene 17. Salah, Agüero, 16. Y el hecho de haber marcado 13 con el Wolverhampton lo coloca en una posición espectacular al Raúl Jiménez. Por lo tanto, toma un gran valor su ficha. Por eso no es sorpresa que Transfer Market diga que su valor se elevó a los 50 millones de euros. Pero para que siga marcando tendrá que estar con la comodidad de un equipo que tenga totalmente el respaldo. Nadie, ningún equipo le va a poder asegurar ser titular. Pero que vaya un equipo donde mira alrededor y diga, sí, acá puedo jugar tranquilo. Porque al fin y al cabo lo importante es eso, jugar, tener el ritmo, porque hoy Raúl Jiménez va camino a convertirse o allá ponerlo como el 9 de la selección mexicana de fútbol. Él va a ocupar esa posición. Chicharito empieza a perder espacio y Macías viene de atrás. Pero para tener esa posición tendrá que seguir jugando de la manera que lo está haciendo. Y es clave fundamental que la elección del nuevo equipo sea la correcta. Porque mantenerse en el Wolverhampton hoy, parece que es algo remoto. Es así y punto. Antes de dirigir con mi equipo de fútbol Red Force en la UPSL, me tocó jugar algunos torneos en la ciudad de Miami que no eran torneos muy, muy serios desde el aspecto de la organización. Se buscaba dar seriedad, pero como pasa acá en este país, en Estados Unidos, hay que pagar para todo. Y en un torneo donde jugábamos, por ejemplo, 10, 12 equipos, y empezamos a jugar, cada equipo tiene que pagar por el árbitro, la cancha, inscripción, y se empezaba a jugar el campeonato, y cuando faltaban de repente 5 fechas, 6 fechas, había un equipo que estaba último, que había perdido casi todos los partidos, que había perdido por goleada muchos de ellos, y se retiraba. Y se iba, no querían pagar más. Y ponían a otro en su lugar. A otro equipo. Y así, durante el campeonato salía un equipo y entraba otro. Y pasó muchas veces. Capaz que el que entraba era fuerte. Y si a uno por el calendario le tocaba enfrentar un equipo débil, al malo ese que se había ido, o no le había tocado en la segunda ronda enfrentarlo, y después le tocaba el fuerte, era una ventaja o desventaja, dependiendo de la posición. No otros equipos son iguales. Y tendríamos que jugar todos contra los mismos. Bueno, Les cuento esto porque esto que me tocó vivir en Miami hasta que después con Red 4 pasamos a jugar la UPSL y un torneo mucho más serio y donde uno ya dio un paso importante como la NASL también, un torneo ya con la seriedad que uno pretende, pero cuando veo lo que pasa en la Superliga Argentina, lo que pasa en la Asociación del Fútbol Argentino, me recuerda y me viene a la mente lo que vivimos en esta liga de barrio de la ciudad de Miami. Sí, pasa exactamente lo mismo. Falta que salga un equipo y pongan al otro. Pero ¿cómo puede ser que durante un torneo que se inicia con 24 equipos se elija y se decida que van a descender 4 equipos? Y que durante el torneo se toma la decisión que no, van a ser 3. ¿Para qué? Para favorecer a alguno de los que estaban comprometidos con el descenso. Bueno, después se diga no van a descender 3. Con el torneo en marcha, a 2 fechas que termine la primera parte del campeonato, lo que es la Superliga, después en la Copa de la Liga que también suma para el promedio. A 2 fechas se decide que van a descender 2 y que el tercero, en vez de descender, va a jugar una promoción, o sea, con un equipo de la el Nacional B, para intentar mantener la categoría. Con el torneo de la Superliga concluido, con el título que termina ganando Boca, posterior se decide, algo que no es oficial, pero nos cuentan los colegas que es un hecho, que se ha descartado que exista esa promoción y se vuelve a cambiar. Ahora los descensos van a ser 2. Es decir, empezamos con 4, pasamos a 3, pasamos a 2 y una promoción, y ahora a 2. Hoy, el camino de la AFA lleva a que habría 2 descensos y 2 ascensos. Todo durante el campeonato, como aquel que jugábamos en el barrio, en Kendall, y que jugábamos en Miami. Durante el campeonato cambiaban los equipos. Acá durante el campeonato cambian las reglas. Todo para ayudar a Gimnasia Esgrima La Plata. No porque esté Diego Armando Maradona, pero por cuestiones políticas se está ayudando a un equipo que está último en la porcentual, pero que de a poco se ha acercado a Colonia Patronato, al punto que está a 3 puntos de los 2. De superarlo, Gimnasia se salvaría. Es vergonzoso, es lamentable que en Argentina el fútbol se siga manejando de esta manera. Hablamos de un país que quiere volver a ser campeón del mundo, un país que ganó 2 Copas del Mundo, un país que ganó 14 Copas Américas, que saca jugadores talentosos y reparten todas las ligas del mundo. Sin embargo, tiene dirigentes impresentables, que terminan siendo unos corruptos, que terminan quedando bien políticamente, que para ganar votos y que Tapia siga siendo presidente, toman estas decisiones. Cambiamos las reglas durante la competencia. Totalmente lamentable y triste de este fútbol argentino que después que se fue el ladrón corrupto de Grondona, lamentablemente nada cambió. Empeoró, aunque lo mejor que pudo haber pasado es que Grondona no continuara al frente, y no por su fallecimiento, sino porque era un hombre que no le aportaba ya nada al fútbol, sino a sus intereses personales. Uno nunca pensó que podíamos estar peor que en aquella situación. Así está Argentina, una Argentina que tiene ya a Boca campeón de la Superliga, y felicito a la gente de Boca, la felicito por el título logrado, que dejó dudas el partido que jugó River ante Atlético Tucumán, por 2 penales no cobrados y por una posición adelantada que se anula un gol a River. Entonces tengo que decirlo, creo en el árbitro, creo en la terna de ese partido, que pudo haber pasado algo raro, de repente lo pasó, y culpo a River y no a los árbitros de lo que aconteció. Culpo a River y no a los árbitros, por más que no le cobraron 2 penales y le anularon un gol en posición adelantada que no existía. Pero culpo a River porque River dependía de sí mismo y habiendo ganado podría haber logrado quedarse con el campeonato. Y digo esto porque muchos de nosotros y muchos de ustedes y muchos colegas constantemente protestan por el VAR. Con el VAR no ganamos un 100% de justicia, pero de aquellas injusticias que había en el fútbol disminuimos el porcentaje. Hoy son menos. por más que hay polémica, hay manoseos y hay decisiones en el VAR que no entendemos. Bueno, si habría habido VAR en Argentina, la historia de la Superliga hubiese sido diferente. Independientemente que hubiese ganado River o que hubiese ganado Boca, lo que usted quiera, hubiese sido diferente. Capaz que Boca lo ganaba igual, lo que quieran, porque lo tendríamos en otra jornada donde quizás fue perjudicado. Porque no lo opino con la camiseta. Lo que opino es que en los partidos cruciales faltó esa tecnología, que cuando está, algunos se quejan. Y cuando no está, nos damos cuenta de lo importante que es tenerla. Por lo tanto, bienvenido el VAR, a partir del próximo campeonato, a este corrupto y mal manejado fútbol argentino. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Estamos en presencia de un torneo mexicano, este torneo clausura, donde por una cuestión que no ha sido en los últimos años constante, uno ve a los cuatro grandes del fútbol de México en las primeras posiciones. Primero Cruz Azul, segundo está León, tercero está América, cuarto Pumas y quinto Chivas. O sea, Cruz Azul, América, Pumas y Chivas en los primeros cinco lugares. Qué buen torneo en ese sentido estamos observando desde el punto de vista que son los equipos que más atraen. Abajo quedó Tigres, abajo queda Monterrey, que en los últimos años ha sido constante protagonistas, pero encontramos en estos cuatro equipos hoy conjuntos que perfectamente pueden estar luchando por un título. Después veremos diferencias. Un Chivas que le ha costado llegar al quinto lugar y tendrá que mejorar para pensar en un campeonato. Pero le hace bien al torneo que Chivas esté arriba y esté en liguilla. Habrá que ver si Pumas termina siendo lo que asumió durante el comienzo del torneo. Porque recordemos que previo al partido frente al América, lo que fue el 3-3, venía de caer por dos partidos consecutivos. Uno, la derrota que terminó sufriendo ante el conjunto de Tigres, el 3-0 contundente, y el otro, el partido que había perdido contra Morelia, 2-1. Es decir, sumó un punto en los últimos 9. América siempre está, y siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado acá en más de una ocasión, el mérito de Miguel Herrera a un plantel que tiene que, por diferentes razones, cambiar nombres y jugadores, y está siempre arriba, siempre protagonista, con una cuota goleadora muy baja. Uno siempre pretende que el equipo esté cerca de los 2 goles por partido. Si lo supera, espectacular. Hoy llega apenas a superar 1 gol por partido con 11 goles en 9 encuentros. América tiene que mejorar, pero también se entiende la situación, pero está arriba y es un equipo para tener cuidado siempre, para poner el ojo y nunca descartarlo dentro de los candidatos. Y qué bueno que está la máquina cementera por el bien de este Cruz Azul, que con el respaldo de resultados Siboldi ganó su crédito, con una alineación que empezó a repetir, con una idea simple de fútbol, con un equipo que genera muchas situaciones de peligro llegando con muchos jugadores, con delanteros y con mediocampistas que pisan el área contraria, como el otro día Alvarado, autor de 2 goles en el partido contra Xolos. Hoy tiene a la máquina en la primera posición, que tiene que ser una alegría para recuperar a su gente, para que la gente se ilusione, la gente acompañe. Después veremos qué pasa en Liguilla, porque de los cuatro uno piensa en Cruz Azul y en América a la hora de hablar de un campeonato, de un título. Uno no piensa que le va a alcanzar a Pumas o que le va a alcanzar a Chivas. Pero eso se verá después, porque a veces en la liguilla un buen encuentro de cuarto de final, un buen cruce de semifinal, coloca a cualquier equipo en una final. Y después de una final cualquier cosa puede llegar a pasar. Puede haber candidatos y los hay. Hay equipos que juegan mejor que otros, es verdad. Pero hoy es muy importante para el fútbol de México que haya en los primeros puestos del campeonato presencias de equipos con esta convocatoria. Que Pumas, que Chivas, que Cruz Azul, que América, que los cuatro grandes del fútbol de México estén en los primeros 5 puestos. Ilusiona, abre la puerta de un campeonato muy bueno y, por supuesto, siempre que estén los grandes habrá esa motivación de ver, por qué no, un América Cruz Azul, un Chivas contra América, un Cruz Azul Chivas, un Pumas contra América, en cualquier ronda importante y liguilla. Y eso asegura espectáculo, asegura convocatoria, asegura expectativa. Y al fin y al cabo esto es eso, expectativa. y estos equipos la generan con lo que ha mostrado hasta ahora en estas 9 jornadas. Ojalá que se mantengan, independientemente del sentimiento del resto de los equipos. Ojalá que se mantengan, porque van a potenciar el campeonato. Y hacía mucho que no veíamos a estos equipos todos tan cerca en los primeros puestos. Bien por ellos. Es así. Y punto. Nos esperamos la próxima emisión de Es Así y Punto. Recuerde que puede suscribirse al podcast, así recibe semanalmente las 2 emisiones que originamos. Recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, nuestra nueva cuenta de Instagram, Pereira ESPN, también en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Y manden sus comentarios de lo que venimos comentando, de lo que venimos opinando en cada programa de Es Así y Punto a través del podcast. Los esperamos. Es Así y Punto.